La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Las negociaciones entre el gobierno regional y los sindicatos del metro ya están en marcha. Esa es la mejor noticia que podemos dar a esta hora sobre la huelga de 3 días convocada en el suburbano, que hay una vía de negociación abierta. Como saben, el origen de este conflicto está en la decisión del gobierno regional de bajar el sueldo un 5% a los empleados de algunas empresas públicas, entre ellas el metro. Los sindicatos insisten en que no van a aceptar ningún recorte salarial, por pequeño que sea, pero el Partido Popular se dejó una puerta abierta el pasado viernes por si acaso. Introdujo un cambio en el texto del proyecto de ley que ha sido aprobado esta tarde en la Asamblea, que permite obtener los 8 millones de euros que el gobierno regional quiere ahorrar en el metro de otras partidas que no sean directamente los salarios. Fuentes sindicales consultadas por la cadena SER valoran muy positivamente esa vía de negociación, que puede, solo puede, ser la vía que permita acabar con una huelga que amenaza con paralizar Madrid. En esa enmienda, el Partido Popular dice que habrá una reducción del 5% hasta que mediante negociación colectiva se adopten medidas que permitan otra fórmula de minoración alternativa, que necesariamente deberá suponer una reducción de al menos un 2,15% del presupuesto de gasto de personal de la empresa para este año. Ese es el punto clave. Los sindicatos quieren saber exactamente qué supone ese 2,15% del presupuesto de gastos de personal de la empresa. Y esa es la base de la negociación, que ya está abierta y que promete, por cierto, ir para largo. Este mediodía, en Hoy por Hoy Madrid, el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, ya decía que aún hay margen de maniobra.
Lo que hoy se va a aprobar, va a haber un tratamiento especial para Metro, como consecuencia de una enmienda presentada el viernes por el propio Partido Popular, enmienda que, digamos que indirectamente, el Partido Socialista ha apoyado, porque se abstuvo en la votación. Lo cual, ¿qué quiere decir? Yo creo que se va a poder negociar.
Los sindicatos, no obstante, mantienen su estrategia negociadora, amenazando incluso con no cumplir los servicios mínimos mañana ni pasado. Ignacio Arribas, de Comisiones Obreras.
A las 10 tenemos una asamblea de trabajadores en Plaza de Castilla, donde serán los trabajadores los que decidamos en conjunto qué es lo que vamos a hacer mañana. Lo que sí que desde el comité de huelga estamos manifestando es que no podemos garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos para los días 29 y 30. No descartamos nada en absoluto.
Enseguida les contaremos cómo va el metro en la tercera hora punta del día. Nos acercaremos a la concentración de empleados del suburbano que hay convocada justo a esta hora en la Puerta del Sol. Y les contaremos qué dice exactamente la ley que se ha aprobado esta tarde en la Asamblea con el voto a favor del Partido Popular, la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de Izquierda Unida. Todo esto y tertulia en cuanto echemos un vistazo al resto de la vida en Madrid. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala la actuación del juez de Getafe, que hace peculiares exámenes de historia de España a los extranjeros que solicitan la nacionalidad española. En cambio, la delegada del gobierno cree que este magistrado se está extralimitando. Esta opinión también es compartida por el Consejo de la Abogacía Española.
El magistrado de Getafe, que se llama José María Celemín, y hace preguntas muy concretas de historia, como lo que sucedió, por ejemplo, en fechas de otros siglos o los nombres de autores de una época muy determinada.
Para mí ha sido una humillación, porque primero que no te informan, que tú vas a eso y te dice: mencióname 3 poetas de la posguerra de España. ¿Qué ocurrió entre el periodo de 1900 tantos a unas fechas?
¿Qué año fue la transición? ¿Qué pasó en 1868? Y mi esposo es español y mi esposo es este. A mí me hacen una pregunta, yo no sé nada de lo que dice aquí.
La delegada del gobierno, Amparo Valcárcel, no cree que el juez esté cumpliendo con su obligación.
No está previsto en la legislación española y, por lo tanto, los jueces tienen que actuar en el marco de la ley. Y, en ese sentido, sumarme al Ayuntamiento de Getafe, que ha pedido explicaciones.
La tasa de basura se presenta protagonista del pleno de mañana, el Ayuntamiento de Madrid. Los socialistas insisten en que si se recorta el servicio se tiene que recortar también la tasa. Izquierda Unida no quiere ni hablar de esa posible bajada porque no reconoce directamente la existencia de la tasa.
Ante el recorte del servicio de recogida de basuras, la oposición muestra 2 posturas muy diferentes. Los socialistas, por boca de David Lucas, piden rebajas.
Si el coste del servicio se reduce, se tiene que reducir lo que pagan los madrileños en la misma proporción. Y se tiene que reducir en el año 2010. Si eso no se produce, se estará produciendo una ilegalidad. Y si se produce esta ilegalidad, el Grupo Municipal Socialista va a recurrir ante los tribunales.
Por su parte, Ángel Pérez de Izquierda Unida asegura que no puede pedir la disminución porque hacerlo sería dar carta de naturaleza a una tasa a la que se opone su grupo.
Si no estuvimos de acuerdo con la tasa, lo que no le vamos a pedir al gobierno es que la reduzca, porque si nos diera la razón, pues evidentemente estaríamos metidos de lleno en la misma lógica del gobierno, que es imponer una tasa recaudatoria.
En lo que sí coincidirán mañana PSOE e Izquierda Unida es en la preocupación por el recorte de las ayudas a domicilio que dejarán de recibir vecinos a los que la propia Comunidad de Madrid ha reconocido ya su dependencia.
El Partido Socialista de Alcobendas ha pedido responsabilidad al equipo de gobierno municipal para que dé ejemplo a los funcionarios. Insisten que la decisión de bajar el sueldo del alcalde Ignacio García de Vinuesa menos de lo recomendado por la Federación Española de Municipios y Provincias es, además de una injusticia, insuficiente.
La FEM recomienda una rebaja del 15% si el sueldo de los alcaldes es superior a los 100.000 euros, como es el caso del regidor de Alcobendas. Este se va a bajar el sueldo en un 9,5%, lo que para los socialistas es un muy mal ejemplo. Rafael Sánchez, concejal del PSOE.
Lo que es evidente es que Ignacio García Vinos ha salido de la Federación Española de Municipios por motivos partidistas, y eso le ha servido para no bajarse el sueldo, lo que están bajando otros alcaldes de la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que pedimos es responsabilidad al equipo de gobierno para dar ejemplo a los funcionarios.
Más de 16 millones de viajeros han pasado por la estación de cercanías de Sol en su primer año de vida. Según la directora de Renfe Cercanías Madrid, la puntualidad alcanzada llega al 99%. Además, ya sabemos que la conexión ferroviaria entre Sol y la T4 de Barajas podría estar a punto a finales de este año.
Es una media de 43.000 personas que utilizan cada día esta posibilidad para ir al trabajo, para estudiar o para sacar más provecho a su tiempo de ocio en la capital, porque se pueden colocar en 15 minutos en el centro. Tal vez por eso los usuarios le ponen una muy buena nota a este nuevo servicio. Magdalena Bodelón es la responsable de Renfe Cercanías Madrid.
La estación de Sol ha obtenido un notable muy alto, un 7,8 sobre 10. Yo creo que podemos estar orgullosos de haber invertido tanto dinero en una infraestructura que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y del resto de España tienen a su disposición y que está dando tan buenos resultados.
Y a las 7:14 vamos a ver cómo está el tráfico. Lo hacemos todas las tardes, pero hoy con mayor motivo, puesto que la huelga de metro puede hacer que aumente la densidad circulatoria. A mediodía no lo hacía, no sé si ahora lo hace. Empezamos por las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria, los tramos habituales, el M40 entre el estadio de la Peineta y Coslada sentido A3, en el acceso a la 5, la salida por la 5 en Alcorcón, en la salida por la 4 en Getafe, la salida por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz y en dos tramos de la carretera de La Coruña, en el planteo en sentido entrada y entre Pozuelo y Majadahonda en sentido salida, debido a un accidente en Brunete, el M501 y 2 kilómetros en sentido San Martín de Valdeiglesias.
Y en Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos una tarde con bastante tráfico, con bastante actividad. Destacamos por un lado la zona de Rondas. En la parte norte hay obras en Raimundo Fernández Villaverde y en Joaquín Costa, ambas en sentido República Argentina, y en ambas se produce un estrechamiento de calzada que repercute a esta hora en el tráfico. La alternativa puede ser, en vez de utilizar los pasos elevados, circular en superficie. También hay un tráfico de la punta lento en la zona de Doctor Izquierdo O'Donnell. De aquí nos trasladamos a salidas hacia Castellana, Nudo Norte, con tráfico lento hacia el sur, Santa María de la Cabeza, y también destacamos la entrada por la Cuesta de San Vicente y la zona de Gran Vía con lentitud. En la calle 30, los puntos a destacar y a evitar en la medida de lo posible: en la parte oeste, el puente de los Franceses; en la parte este, la zona del puente de Ventas; y por el norte, la entrada por el Nudo de Manoteras.
En cuanto al tiempo, empieza a imponerse el verano, casi 31 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid, aunque quizá en lo que quede de día pueda caer alguna tormenta más, ¿no? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Todavía pueden descargar tormentas esta tarde y noche sobre la Comunidad de Madrid, pero cada vez más localizadas sobre el sistema central, sobre la zona norte de la comunidad. Todavía pueden ser intensas. Mañana por la tarde volverán a aparecer en el segundo tramo, por tanto, del martes, pero serán cada vez menos importantes y el miércoles habrán desaparecido. En cuanto a las temperaturas, los valores máximos van a seguir subiendo. Estamos, por tanto, lejos de que bajen las temperaturas. Esperamos máximas como durante las últimas horas por encima de los 32 grados en el centro de la ciudad de Madrid, y los valores máximos durante los próximos días podrían acercarse hasta los 35.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
¿Es usted pensionista o está en el paro? En Centro Óptico Social tenemos soluciones para usted. Gafas graduadas desde 12 euros. ¿Ha oído bien? Gafas graduadas desde 12 euros. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista en Parla, calle Alfonso 13 5 91 605 4631 y además en Alcorcón, Leganés y Getafe. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista.
Atención, jubilados y parados, solo por informarse en el Centro Óptico Social de la calle.
Este año Ser Madrid Sur te propone una de piratas. Si te gusta escribir y quieres ganar importantes premios, envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com.
¡Venga, vamos! ¡Date a la garganta!
Sexto certamen literario Ser Stevenson, una de piratas. Infórmate de las bases en www.sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. Cefoin, grupo de formación especializada. Festimat Sur, tiendaira.com. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, San Martín de la Vega y Ciempozuelos. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy tengo partido.
¿Ah, sí? Pues toma, la pulsera RS Energy te puede ayudar a reducir la fatiga, a mejorar el equilibrio y a aumentar la fuerza, la resistencia y hasta la flexibilidad. Y además, 2 euros de cada pulsera van a ser para el Hospital de Lurín.
Oye, ¿sabes que ayer ganamos?
RS Energy, de venta exclusiva en Roselín Joyeros.
Ser Madrid.
La Ventana, Madrid.
Piaf conquista Madrid. El público aplaude de pie al mejor espectáculo de la temporada. Piaf, déjate sorprender por la número uno de los musicales en el mundo. Elena Roger. Piaf, nuevo Teatro Alcalá, últimas semanas. Entradas a la venta en taquilla, entradas.com y El Corte Inglés.
City 19, ya tenemos a los analistas de esta tarde de lunes en la Ventana de Madrid, sentados en el estudio de la cadena SER. José María Soria, abogado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro Ortiz, urbanista, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y Enrique Villalba, periodista de Madrid Diario. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy estamos en la primera de las 3 jornadas de huelga convocadas en el metro, en protesta por la decisión del gobierno regional, ya saben, de bajar el sueldo a los empleados de algunas empresas públicas un 5%. Antes de nada, nos vamos a acercar a la Puerta del Sol, porque estamos en la tercera hora punta del día. La primera va de 7:30 de la mañana a 10, la segunda de 2 a 4, la tercera es de 6 a 8. Las dos primeras han sido bastante tranquilas. A ver qué tal está yendo la tercera. Unidad móvil de la cadena SER, Faustino Aliseda, Ana Casal. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad absoluta, Miguel Ángel, de nuevo en esta última hora punta del día de hoy, que no ha dejado incidencias más allá de algunos minutos de retraso que han sufrido los madrileños usuarios del metro.
Hay mucha gente, hemos tenido que venir casi de pie todo.
Más tiempo esperando en los andenes. He salido con más tiempo y he tardado más de lo normal.
Mucha gente y poco triste. Ha habido retraso, 8 o 10 minutos.
He tardado un poquito más, pero vamos.
Hemos escuchado testimonios a lo largo del día de hoy de gente que ha salido antes de tiempo en previsión de los posibles problemas. No ha sido así, no ha habido problemas graves. Veremos qué pasa mañana, pero hasta el momento, calma, la huelga de metro no ha trastocado hoy la situación de normalidad del suburbano.
Así que se mantiene la tónica de esta mañana, también la de mediodía, tranquilidad. Desde las 7 de la tarde, con la Puerta del Sol como escenario, los sindicatos han convocado una concentración de los empleados del metro afectados por los recortes salariales del gobierno regional. Esa concentración frente a la Real Casa de Correos está en marcha desde hace aproximadamente 20 minutos. ¿Hay mucha gente, Ana?
Sí, hay mucha gente, cientos de personas, diría que llegan al millar. Denuncian que el problema es que no se respete el convenio y no tanto la reducción de los sueldos del 5%. Aseguran que mañana la huelga será total y que el objetivo es que no salga ningún tren. Dicen también que esta huelga es en protección de los conductores, que son la cara visible de la huelga y, en definitiva, dicen lo único que importa al gobierno regional. Todo se decidirá esta noche en la Asamblea de Trabajadores, pero aseguran hoy convencidos que mucho tienen que cambiar las cosas para que mañana la huelga no sea total. Anuncio que hacen a pesar de que la normativa laboral recoge que si se demuestra que no se siguen los servicios mínimos por decisión propia es causa de despido improcedente. Aseguran que si Esperanza Aguirre cumple con lo prometido de sacar el ahorro necesario de otro lugar que no sean los salarios, que haga firme la decisión y así estudiarán la huelga de mañana. Alicia Sevilla, de UGT.
de lo que se firme hoy aquí a las 7 de la tarde. Luego tenemos una asamblea a las 9 de la noche y como aquí se firme lo que ella pretende, nos vamos a encerrar en la Plaza Castilla, que tenemos unos locales. Y mañana se saltarán los servicios mínimos, se mantendrán los de mantenimiento, porque los de mantenimiento sí hay que cumplirlos, pero los servicios mínimos, nada.
No sabremos qué pasará mañana con esta huelga a la espera de la asamblea de esta noche, pero aquí, Miguel Ángel, los trabajadores aseguran que la huelga continuará mañana sin ningún tipo de servicio mínimo.
Gracias, Ana. Eso es lo que dicen los sindicatos, que también forma parte de su estrategia negociadora, porque como les decíamos al principio del programa, la negociación está en marcha con el gobierno regional, que es lo mejor que se puede decir, que hay una vía de negociación abierta porque hasta ahora no existía. De hecho, los contactos han empezado este mediodía con la huelga ya en marcha. Bien, es verdad que los sindicatos habían amenazado con que no hubiera servicios mínimos ni mañana ni pasado. ¿Qué prevéis, José María?
Hombre, yo preveo lo mismo que decíamos el otro día. Yo creo que todo esto, de momento, son argucias de negociación. Espero que sean argucias de negociación, porque realmente si va a haber un incumplimiento de los servicios mínimos, no se puede anunciar. Se tendrá que justificar cómo va a ser el incumplimiento de los servicios mínimos, porque si uno está avisando de que va a incumplir la ley, están en igualdad de condiciones el incumplimiento del convenio por parte de la Comunidad de Madrid y el incumplimiento de la legalidad vigente por parte de los trabajadores de Metro. No puede a una ilegalidad contestarse con otra ilegalidad. La huelga es un derecho, pero se deben cumplir los servicios mínimos. Puede haber causas que originen que estos servicios mínimos sean difíciles de cumplir, haya dificultades, haya enfermedades, como decía el otro día Pedro, puede haber distintas causas. Lo que no puede decir es amenazar con el incumplimiento de los servicios mínimos. Yo te ponía aquí, ahora nada más llegar corriendo, los dos billetes de Metro, porque he tenido que moverme ahora mismo en Metro para arriba y para abajo, y bueno, aparte de la fantástica información de vuestros compañeros, debo deciros que desde luego no es que no te sientes, es que vas absolutamente de pie, no necesitas ni agarrarte a ninguna barra ni nada. O sea, parecen los metros de Tokio, en estos que te pone la gente, vas ahí en medio y no hay ningún problema de que te tropieces con nada, porque al final lo único que tienes que pedir es permiso para salir. Lógicamente, si el tren, el convoy tarda 10 minutos en llegar en vez de 2, no es que haya más gente, hay mucha menos gente, pero se acumula muchísima más gente en los andenes, el servicio está muy incómodo y de momento todos los usuarios del metro están sufriéndolo estoicamente con un comportamiento cívico ejemplar.
Son las 7:24, me vais a permitir que hagamos una pausa. Estamos en la Ventana de Madrid, en la cadena SER, pero la actualidad manda. Y aunque la noticia no afecte directamente a Madrid, si llevamos 4 años esperando una noticia, es que es noticia. Así que nos vamos a acercar a la sede del Tribunal Constitucional, porque creo que hay sentencia sobre el Estatut de Cataluña. Pedro Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Así es, el grueso del Estatut de Cataluña ha salido adelante por 6 votos a favor y 4 en contra. Es la ponencia que María Emilia Casas había presentado esta mañana al resto de magistrados y es la que ha salido adelante. Pasa por declarar inconstitucionales 14 artículos del texto catalán, los fundamentales, el Consejo de Justicia de Cataluña, una especie de Consejo General del Poder Judicial en esta comunidad autónoma, las competencias del síndic de Greuges, del defensor del pueblo. También se declara inconstitucional, aunque vamos a ver en qué términos se queda este artículo, el que establece que la lengua preferente en Cataluña es el catalán. Luego, en materia económica, se declara inconstitucional el artículo que señala que las cajas de ahorro que radiquen en Cataluña, la competencia será compartida también con el gobierno catalán, y además en materia de financiación autonómica el artículo que sostenía que Cataluña aporta al resto de España siempre y cuando el resto de comunidades autónomas hagan un esfuerzo similar. Estas inconstitucionalidades que proponía María Emilia Casas han salido adelante con 8 votos a favor y 2 en contra.
Gracias, Pedro Jiménez. Esa es, por tanto, la noticia de última hora. Aprobada la sentencia del Estatut por 6 votos a 4, ajustada votación, la ponencia que finalmente ha redactado la propia presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, anula 14 artículos del Estatut que elaboraron y que votaron los catalanes hace ahora 4 años. En Hora 25 con Ángels Barceló tendrán tiempo para analizar en profundidad esta noticia. Yo no sé si queréis hacer algún comentario vosotros aquí por lo que nos afecta o nos pueda afectar.
Nos afecta a todos. Bueno, yo muy muy contento de que haya salido una sentencia, ¿no? Porque la inoperancia del Tribunal Constitucional era un desprestigio para las instituciones del Estado y una sentencia era absolutamente necesaria. Luego ya los pormenores de la sentencia habrá otros que los analicen con mayor precisión.
Hombre, sí, yo estoy encantado de que haya salido. Estábamos todos deseando que se acabase este asunto que parecía ya un poquito un culebrón. Lo que sí que es cierto es que precisamente por la publicidad, trascendencia y importancia de esta sentencia, la gente se ha echado las manos a la cabeza porque estaban tardando 4 años. 4, 5 y 6 años es lo que tarda en resolverse un simple accidente de tráfico. O sea, que cada uno...
O sea, que está en la media, quiero decir.
Te quiero decir que profesionalmente te quiero decir que cada uno lo sufre en sus carnes. Esto ha tenido mucha divulgación, a mí me parece estupendo que se haya solucionado, porque era una cosa que la verdad es que era hiriente que no se solucionase, pero los 4 años, bueno, pues está dentro de la normalidad absolutamente.
Bueno, está dentro de la normalidad, pero o sea, se ha resuelto, pero ahora viene la parte 2, que es que habitualmente suele ser la que trae más cola, ¿no?, después de...
Y más con un resultado de votación de 6-4. Oye. A lo que nos ocupa aquí, la huelga del metro, como decíamos, hay una negociación en marcha, negociación que ha empezado a eso de las 2 de la tarde, ha habido un primer contacto, luego esta tarde ha vuelto a haber una segunda reunión. La clave está en el artículo, en uno de los artículos, una enmienda que presentó el Partido Popular el pasado viernes, que digamos que era abrirse una puerta a la negociación con los sindicatos, que es algo que valoran los sindicatos muy positivamente, puesto que es la vía de negociación, que puede o no puede acabar con la huelga. Ya veremos en qué queda. Desde luego promete que va a ser larga la negociación, ya veremos cómo se solventa al final. Lo cierto es que esta tarde en la Asamblea se ha aprobado el proyecto de ley de medidas urgentes, de medidas fiscales que aprobó el gobierno de Esperanza Aguirre, con el voto a favor del Partido Popular, la oposición de Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista, ¿no? Felipe Serrano, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tal y como estaba previsto, el Pleno de la Asamblea de Madrid daba vía libre esta tarde a ese decreto de recortes salariales que ha encendido la mecha del conflicto del metro. La votación no ha deparado ninguna sorpresa, ya que la bajada de sueldo, como estás contando, de los empleados públicos ha salido adelante con la abstención del PSOE, el voto en contra de Izquierda Unida y la posición favorable del Partido Popular, además de los 3 diputados no adscritos, imputados en el caso Gürtel, que votan siempre en la misma línea de sus antiguos compañeros de escaño.
El resultado de la votación es: diputados presentes 115, votos a favor 66, votos en contra 10, abstenciones 39. Queda, por lo tanto, aprobada la exposición de motivos. Consecuentemente, queda aprobada la ley de medidas urgentes por la que se modifica la ley 9/2009 de 23 de diciembre de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2010 para su adecuación al Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
Esta ley de medidas urgentes prevé una bajada media del 5% para los funcionarios y trabajadores de las empresas públicas. Claro que, como también decías, para limitar los efectos de la huelga del metro, el Partido Popular se las ingenió el pasado viernes para introducir una enmienda que permite negociar una rebaja de los costes salariales sin necesidad de tocar los sueldos directamente. Sobre este asunto se preguntaba así esta misma tarde el diputado socialista Adolfo Piñedo.
Pero yo me pregunto, si esa flexibilización era buena para el metro, ¿por qué no se aplica a las demás empresas públicas de la Comunidad de Madrid? Con todo, la enmienda del Partido Popular no parece haber alcanzado su objetivo, es decir, no ha sido suficiente para desactivar el conflicto del metro. Por eso les ofrezco y les reitero nuestra enmienda. Acéptenla y nos ahorraremos un conflicto innecesario.
El diputado de Izquierda Unida, Miguel Reneses, basaba el rechazo de su grupo, entre otros motivos, en que el gobierno de Aguirre ha perdido 4.800 millones de euros por su política de regalos fiscales, al tiempo que se oponía también al decreto del gobierno Zapatero.
Un decreto que significa un ajuste duro, que baja salarios, que congela pensiones, que afecta la ley de dependencia, que afecta las ayudas a las familias y que afecta a las inversiones públicas. Lo que se hace es sacrificar los objetivos de creación de empleo y de desarrollo económico para mantener los privilegios de la banca y para mantener los privilegios de los grandes patrimonios y fortunas de este país.
Desde el Partido Popular, Pedro Muñoz Abrines acusaba al PSOE de Madrid de funcionar al toque de silbato de Zapatero, cuya improvisación criticaba de esta manera.
El decreto es legislación básica y por lo tanto es de aplicación obligatoria para este gobierno y para esta comunidad autónoma. Pero también tenemos algo muy claro, señorías. Nosotros no vamos a ser como el presidente del gobierno, como ese mal estudiante que lo deja todo para septiembre y con muy poco esfuerzo y arrastrando permanentemente la asignatura.
El gobierno regional cifra en 400 millones de euros anuales el ahorro que se va a obtener gracias al recorte aprobado esta misma tarde en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Felipe. Bueno, es la pregunta que se planteaba el diputado socialista Adolfo Piñedo, parece obvia, ¿no? ¿Por qué se permite esa flexibilización para los empleados del metro y no para el resto de empleados públicos afectados también por el recorte salarial. Era obvio que era una estrategia de, o por lo menos que para permitir una estrategia de negociación al gobierno regional con los sindicatos, ¿no?
Bueno, parece que la existencia del convenio tiene una, introduce una limitación legal en la capacidad del gobierno regional, ¿no? Y entonces les ha obligado a hacer una excepción debido a las condiciones que imponía ese convenio. Si no, lo habrían hecho de la misma manera que lo han hecho para todos los demás.
Enrique.
No sé, a mí la sensación que me da, y me parece una sensación muy peligrosa, es que lo que se está haciendo es poner un parche, pero un parche que siembra un precedente malísimo, porque a posteriori se pueden poner todos los trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid, de las empresas públicas en este caso, a pedir exactamente lo mismo. Y creo que es, en ese sentido creo que la Comunidad de Madrid está cometiendo un error. No sé.
Hombre, yo creo que el precedente no solo es malo y peligroso, sino que además abre la vía a que cualquier cosa que se haga en contra de lo pactado se soluciona con un cambio legislativo. Eso es terrible, o sea, eso no es de un país democrático. Igual que no pueden castigar a nadie sin una ley anterior, no se debe pactar nada haciéndolo con arreglo a una ley posterior. Es entrar en una dinámica absolutamente casi contraria al principio de legalidad, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, que son las 7:33, y ahora seguimos.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis, 900-400-200, 900-400-200, o en grupomaersol.es.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
A la hora de viajar, ¿tú en quién confías?
En gente que te solucione los problemas, que tenga experiencia y que tenga buenos precios.
Pues no rompas la inercia.
¿Cómo?
Vete a Viajes Inercia. Ahora, como agencia independiente, continúa con la misma labor que siempre.
O sea, que es lo mismo, pero con otro nombre.
Con el suyo, Viajes Inercia. Y con toda la confianza de sus proveedores y clientes.
¿Y dónde están?
Donde siempre, en la calle Pajar 8 de Pinto. Y ahora con ofertas de fidelización y descuentos en todos los viajes.
Viajes Inercia. La misma calidad, la misma confianza. En Pinto, calle Pajar 8, esquina Dolores Soria. 91-692-6151.
Ferretería Fuenlabrada, todo tipo de herramientas, iluminación, pequeño electrodoméstico, homenaje del hogar y más de 10.000 artículos diferentes de estocaje. Ferretería Fuenlabrada, calle Doctor Miguel Aguado 6, Fuenlabrada. Teléfonos 91-606-1908 y 91-606-3941. Ferretería Fuenlabrada, tenemos lo que buscas.
SEAT Autos Juanjo, toda la gama SEAT y además vehículos seminuevos de todas las marcas. El más completo servicio de talleres de chapa, pintura y electricidad. Financiaciones a su medida. SEAT Autos Juanjo, carretera antigua de Toledo, kilómetro 22-200, entrada Parla Sur, 91-698-6116 y en Pinto, calle Las Águilas, número 9, polígono a la estación, 91-691-6715. SEAT Autos Juanjo, toda una garantía en automoción.
Adquiere tu vivienda protegida con TPC Inmobiliaria en Getafe, en la zona de Los Molinos y Cerro Buenavista. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios desde 99.500 euros, con garaje y trastero. Grandes facilidades de pago, nos adaptamos a tu bolsillo. Nunca lo tendrás tan fácil. TPC Inmobiliaria en Getafe, 91-601-8249, 91-601-8249.
La cadena SER en la zona sur de Madrid.